Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Actualizamos la información en la linterna, contamos noticias. En esta tarde de lunes, los tres sacerdotes ya apartados de la iglesia y el profesor de religión detenidos en el marco de la investigación sobre abusos sexuales en Granada acompañan a esta hora a la policía en diversos registros. Marta Ruiz.
El joven de 24 años, víctima de esos abusos sexuales hace 10 años, denunció en octubre tras recibir una llamada del Papa Francisco pidiéndole perdón por los hechos. El ministro del Interior ha destacado la colaboración de la Iglesia Católica.
El exalcalde de Toledo, José Manuel Molina, del Partido Popular, asegura que nunca ha cobrado comisiones ni ha firmado acuerdos ilegales.
Molina ha declarado esta tarde ante el juez de la audiencia Pablo Ruz por la supuesta adjudicación irregular en el año 2007 por parte del Ayuntamiento toledano de una contrata de limpieza a una filial de Sacyr. Se investiga si la comisión de 200.000 euros supuestamente entregada por Sacyr a Bárcenas fue destinada a financiar la campaña electoral de Cospedal en 2007.
El rey Felipe VI alerta de la fuga de jóvenes talentos.
Así lo ha dicho el rey durante su intervención con motivo de la celebración del 75 aniversario del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
No podemos permitirnos el lujo de prepararlos para que salgan al extranjero sin retorno posible. Es cierto que es bueno fomentar la movilidad del talento, pero de ningún modo lo es que esta deba ser consecuencia de una tasa de paro inaceptable.
Felipe VI ha pedido a los poderes públicos y a las empresas que impulsen el desarrollo científico.
El Banco de Alimentos espera recoger el próximo fin de semana entre 18 y 20 kilos de comida en toda España.
Querían aparar a los colectivos más desfavorecidos, Mónica Danez.
Tan fácil como depositar un paquete de arroz en el súper de la esquina y tan difícil como dar de comer a 1,5 millones de personas necesitadas, un 50% más que hace solo 2 años. 10.000 puntos habilitados para recoger comida no perecedera, aunque urge leche, aceite, conservas de pescado y papillas infantiles. El Banco de Alimentos lucha contra el hambre porque sin alimentos no hay salud y porque además este es el primer síntoma de desigualdad y pobreza. Ignacio Mata es su secretario general.
No solamente contra el hambre, sino contra las consecuencias que el hambre produce, porque la pobreza y el aislamiento reduce a las personas y las degrada de tal manera que no tienen recursos. Como no se los demos, es imposible que ellos los consigan.
Más de 100.000 voluntarios se han presentado para dedicar 4 horas de su vida a recoger y empaquetar toneladas de solidaridad. Si quiere participar, puede hacerlo a través de la web fesval.org.
Y el objetivo es recoger entre 18 y 20 millones de kilos de alimentos el próximo fin de semana.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
Media hora ha estado el Papa rezando esta tarde a solas y en silencio en Santa María la Mayor. Ya es tradición que se encomiende allí a la Virgen antes de sus viajes internacionales, y es que mañana visita el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa. Estaremos en Estrasburgo menos de 4 horas, pero el primer Papa no europeo tendrá tiempo para participar en ambas cámaras en sesión solemne con sendos discursos y además reunirse a solas con Martin Schulz, con Van Rompuy y Jean-Claude Juncker y con el actual presidente del Consejo, que es Matteo Renzi. Esta tarde, por cierto, antes de ir a ver a la Salus Populi Romani, el Papa ha estado con el presidente de Egipto. El camino del diálogo y la negociación, dice el comunicado, es la única opción para poner fin a los conflictos. El Papa Francisco y Al-Sisi han hablado sobre todo de Oriente Próximo y el norte de África. En Italia, precisamente, la noticia es el ébola, primer caso italiano, un médico que se ha contagiado en Sierra Leona y que será hospitalizado en Roma.
Francia, París, Asunción Serena.
François Hollande ha cumplido su promesa de volver a los antiguos hornos de ArcelorMittal, que fueron cerrados y sus trabajadores recolocados, y ha ido para inaugurar un laboratorio. Sin embargo, los sindicatos no están satisfechos porque las pequeñas empresas subcontratadas por el gigante del acero no han recibido ninguna ayuda y esperaban al presidente francés junto a un grupo de agricultores que tampoco está contento con la acción del presidente de la República, pero François Hollande ha preferido esquivarlos y ha entrado por una puerta distinta de donde se le esperaba. El informe franco-alemán que recomienda congelar los salarios durante los próximos 3 años y que ha sido desvelado por la prensa alemana ha sido recibido aquí en Francia con fuertes críticas. Aquí dicen que es una provocación de la derecha alemana y que no es un tema discutible. Y según un estudio encargado por la alcaldía de París, las partículas finas presentes en el aire que respiramos corresponde a lo que producen 8 fumadores en una habitación de 20 metros cuadrados.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
El diario alemán Bild Zeitung ha publicado hoy un documento interno de la inteligencia rusa con un plan para lograr que Putin obtenga influencia política en el centro y en el sur de Europa a través de partidos locales. En el caso alemán, siempre según información, Moscú habría estado financiando al partido anti-euro alemán Alternative für Deutschland, al igual que también ha hecho con el Frente Nacional francés, siempre según ese artículo. La prensa alemana ha informado hoy también sobre una carta remitida por el Ministerio de Agricultura alemán a la Comisión Europea, en la que pide ayuda para controlar un brote de gripe aviar en los bosques occidentales del país. El sábado fue detectado un pato salvaje con el virus de la gripe aviar después de un ganso en una granja a principios de mes. Y como las aves salvajes no reconocen fronteras, hay que contar con que el virus está volando libre por Centro Europa. Y en Viena, Irán y las 8 potencias mundiales que negocian un acuerdo para terminar con el programa nuclear de Teherán han decidido hoy suspender las conversaciones hasta finales de año. Israel insiste en que Irán debe comprometerse a no retomar en el futuro ese programa si se le levantan las sanciones, y ese punto está impidiendo por ahora el acuerdo.
Vamos ahora a Portugal, Lisboa, Begoña Íñiguez.
En Portugal, hasta ahora, todas las miradas se dirigen al Tribunal de Instrucción Criminal de Lisboa, donde se confirmará en cualquier momento si el juez Carlos Alexandre imputa o no al ex primer ministro socialista, a Suse Sócrates, y a los otros 3 detenidos en la operación Marques por fraude fiscal, corrupción y lavado de capitales, que podrían ascender a 25 millones de euros. Sócrates fue detenido el viernes por la noche en el aeropuerto de Lisboa. Es la primera vez que se detiene en Portugal a un ex primer ministro. Este caso ha pillado por sorpresa a su clase política. El primer ministro Passos Coelho dijo ayer que no todos los políticos somos iguales, y el líder de la oposición, el socialista Costa, amigo de Sócrates, ha declarado que hay que separar la amistad y la camaradería del rumbo político del PS.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
El presidente Obama agitaba su gobierno con el cese del secretario de Defensa, Chuck Hagel, tras la derrota electoral de las últimas legislativas, y también en busca de cambios en su equipo de asesores en materia de seguridad nacional, que ha recibido este equipo notables críticas por la gestión de la crisis del Estado Islámico o del ébola. La decisión del presidente Obama es el reconocimiento de que la lucha contra el Estado Islámico necesita una visión diferente a la que ofrecía Hagel. De hecho, el presidente y el secretario de Defensa habían dejado sus discrepancias sobre este tema en varias ocasiones. Obama hacía hincapié en la despedida de su secretario de Defensa, en la importancia de que demócratas y republicanos trabajen juntos, y es que Chuck Hagel era el único republicano en el gabinete del presidente Obama. Ante el temor de manifestaciones, las autoridades en San Luis están levantando vallas de protección ante el Palacio de Justicia, donde se reúne el gran jurado que debe determinar si el policía de raza blanca que mató a un joven de raza negra el pasado mes de agosto en la pequeña localidad de Ferguson es procesado o no. Según distintos medios de comunicación, esa decisión se podría conocer a última hora de la tarde de hoy. Y las tensiones raciales, que se han incrementado además tras conocerse que un niño negro de 12 años moría este fin de semana en Cleveland, en Ohio, por disparos de la policía, que confundió la pistola de juguete que llevaba el niño con un arma de verdad.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado de estar en el Internet, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla de Juan Goytisolo. El escritor catalán ha sido galardonado con el premio Cervantes, el más importante de las letras hispánicas. También se habla de Jaume Matas. La justicia ha desestimado por falta de reeducación el recurso presentado por el expresidente balear contra la retirada del tercer grado penitenciario. Y comentarios sobre Podemos. Según una encuesta del periódico El Mundo, el partido de Pablo Iglesias ganaría hoy las elecciones con un 28,3% de los votos. La segunda fuerza política sería el Partido Popular, la tercera el PSOE. En COPE.es preguntamos si creen que Podemos puede conseguir tantos votos como dicen estas encuestas. A esta hora, el 80% de los oyentes piensa que no pueden seguir votando en COPE.es.
También opinando, por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Hugo dice tiempo al tiempo, cada uno cae por su propio peso. Y en el Twitter de La Linterna, Toño comenta, al final del río aparecen las truchas. Cuando se vea su verdadero programa, caerán solos.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, pueden buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/linterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono que es gratuito, es el 900-50-60-06, y un correo electrónico, linterna@cope.es.
Primera pregunta hoy para Jorge Alcalde, director de la revista Cuba. Al final del río aparecen las truchas, 8 menos 21 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
De eso tus científicos no eran conscientes, ¿eh?
Muy buenas tardes.
Pues siempre al final, ahí no hay ningún estudio científico en ninguna universidad, eso lo ha dicho Toño en el Twitter de la linterna.
Sí, no. Si el río está limpio y bien cuidado, al final tienen que aparecer las truchas, no cabe duda.
Y qué ricas las truchas.
Sí, hombre, bien ricas, sí.
Qué buenas están las truchas.
Muy ricas.
Bueno.
Sí, son buenas.
Aquí está Jorge Alcalde con sus apuntes de la vida en general, de la ciencia y la salud, por ejemplo, con uno de los mayores retos actuales de la medicina clínica, que es el tratamiento del dolor. ¿Vamos a poder controlar el dolor?
Bueno, se ha dado un paso muy importante, se ha conocido hoy, se ha publicado una revista muy especializada en neurocirugía, porque se ha podido por primera vez en la historia fabricar dolor artificialmente.
¿Qué me dices?
O meter dolor en un laboratorio, que es lo que han hecho. Fíjate, sí. Evidentemente.
Me parece un poco inquietante eso.
No, pero es muy útil, ya verás.
Sí, es,
es muy tranquilizador, además, a pesar del aspecto que tiene esta
investigación. Quitaré mi prejuicio.
Sí, sí, quítatelo, verás. Para investigar el dolor, o se utilizan animales de laboratorio, los que se les somete a una fuente de dolor y se investiga si un analgésico o una terapia determinada puede curarles o aliviarles ese dolor. O se utilizan seres humanos, pero claro, éticamente es todavía mucho más reprochable, como es lógico, investigar con seres humanos, aunque a veces se ha producido con gente que tiene dolores crónicos, se les puede utilizar para ensayos clínicos, ¿no? Pero nunca se había conseguido un modelo a escala del dolor que se pueda meter en un tubo de ensayo. Es cómo funciona una neurona cuando siente dolor. Pues eso es lo que han conseguido ahora. Han conseguido, a través de células de la piel, de seres humanos y de ratones, pues establecer una red pequeñita neuronal que cabe en un tubo de ensayo, en un laboratorio, y que reacciona de manera idéntica a cómo reaccionan las neuronas en el cuerpo cuando sienten dolor. Cuando sienten dolor, o bien producido por una herida, o bien producido por un proceso inflamatorio, que es un dolor un poquito más suave, más débil, o bien por los efectos, por ejemplo, de la quimioterapia. Son las tres pruebas que se han realizado en este tubo de ensayo con esta red de neuronas extraídas de las células adultas de un ser humano y de un ratón. De manera que ahora sí que se puede, por primera vez en la historia, fabricar modelos a escala de cómo es el dolor humano y con ellos investigar posibles medicamentos para aliviarlo.
Así luego
que, como
avance.
Ves, es un avance y no es nada inquietante, sobre todo porque se utilizan células que son de seres adultos ya desarrollados. No se utilizan células embrionarias.
¿Qué está pasando con las abejas?
Bueno, las abejas llevan pues lustros desapareciendo a mansalva del planeta. Y no se sabe muy bien.
Uh-huh.
Fíjate que hay entre un 20 y un 30% de la población de abejas que ha desaparecido desde hace 10 años hasta nuestros días, en todo el planeta. Es algo que empezó a detectarse en Estados Unidos, pero ahora se ha descubierto en panales y colmenas de prácticamente todo el mundo. Hay varios candidatos a la causa de esta desaparición. Uno es un parásito que se llama varroa, que afecta a las abejas y chupa su remedio de sangre. No tienen sangre, pero tienen algo parecido a la sangre y las mata. También se supone que hay algunos pesticidas, los neonicotinoides se llaman, que se utilizan para ciertos cultivos y que podrían afectar a la población de abejas y otros factores. No se sabe muy bien, pero es muy preocupante porque la economía del mundo se sustenta, entre otras cosas, aunque parezca mentira, en la capacidad de polinización de las abejas. La inmensa mayoría de los alimentos que comemos pues se desarrolla mediante plantas con flor y estas a su vez son polinizadas por abejas u otros similares. Si desapareciesen las abejas del planeta, una buena parte de nuestra capacidad de alimentación se vería muy mermada.
¿Ah, sí?
Lo que es novedoso, la noticia que hoy hemos conocido, es que de todos estos candidatos que se suponía que eran los causantes de la desaparición de las abejas, puede que ninguno de ellos haya sido, o más bien todos juntos a la vez. Sería el estrés que produce.
¿El estrés?
Sí, el estrés que produce a las poblaciones de abejas. Tanto la presencia de parásitos como la presencia de estos pesticidas neonicotinoides.
Se ponen nerviosas las abejas.
Sí, efectivamente.
Se
las
ponen
abejas,
tensas.
Sí, tienen una estructura social muy muy compleja.
No me digas.
Viven en pequeños espacios muy reducidos, pero una gran cantidad de individuos.
Y se mueren.
Claro, se mueren porque cualquier desequilibrio, por muy pequeño que sea,
se monta un lío en el panal.
Claro, y terminan debilitando su sistema inmunológico. Y por lo tanto muriendo. Y aunque no sea directamente la causa ni el parásito ni los pesticidas, el estrés poblacional que generan estos factores puede que sea la causa de la muerte de las abejas. Es buen dato saberlo, porque sí que se puede saber genéticamente cuáles son las abejas mejor preparadas para superar este estrés. Y por lo tanto poblar los panales con este tipo de abejas y solucionar este problema que tiene muy preocupados no solamente a los apicultores, sino a toda la industria alimentaria.
Tercera cuestión de la agenda de hoy de Jorge Alcalde, director de la revista Cubo. ¿Podemos decir que los fantasmas existen?
por la calle va alguno de vez en cuando.
Bueno, fantasmas hay por todas partes. Tú fíjate la calle al pequeño Nicolás toda la tarde, el sábado y el domingo, en España. Anda que no le ha liado el botón es a Carino.
Pero sí podemos decir que existen, o por lo menos que la ciencia ya sabe cómo se produce la visión de fantasmas en el cerebro humano.
¿En el cerebro?
Sí, y en el cerebro además, sano.
Pero fantasmas con sábana y cadena. Sí,
ver visiones, ver seres que no están delante de nosotros, anda. Ver, pues es lo que los vulgarmente llaman un fantasma o un espectro. Sí, se ha producido por primera vez una investigación.
¿En
sueños
o despierto?
Despierto, de manera consciente. Fíjate, esto se hacía a una serie de voluntarios sin ningún tipo de trastorno mental, se les hacía que moviesen una parte de su cuerpo y después un robot dilataba un poco la experiencia de moverlo. Es decir, cuando yo muevo la mano, un robot me tocaba la espalda primero inmediatamente, luego un segundo después, luego 3 segundos después, 5 segundos después.
¿Para qué?
Cuanto mayor era el lapso, más líos hacía el cerebro, la capacidad de propiocepción, que es como se llama el concepto que tenemos de nosotros mismos, cómo nos vemos nuestros límites, cuando tocamos algo, cómo notamos...
Me estoy asustando.
Sí, y al cambiar el tiempo que pasaba entre movimiento y el reflejo de ese movimiento, los voluntarios empezaban a ver seres que no estaban en la habitación.
Ay, a ver su propia
imagen duplicada.
Pero Jorge.
O seres queridos en la imagen. Sí, sí. Y algunos de ellos incluso pidieron, por favor, que parasen el experimento porque se estaban sintiendo muy agobiados.
Ahora entiendo lo del pequeño Nicolás.
Bueno, pues
seguramente era uno de los que estaba haciendo el experimento.
Tenía la propiocepción un poco trastornada. Podría ser.
Se encontraba con presidente del gobierno y espías.
Esto demuestra que efectivamente este tipo de visiones tienen un origen neurológico y ya sobre todo, ¿para qué es útil esto? Para que aquellas personas que ven visiones por culpa de una enfermedad mental, por ejemplo la esquizofrenia, sepamos un poquito mejor cómo funcionan y qué se puede hacer para curarlas. Pero es fascinante, eso de dilatar el movimiento de tu mano y el tiempo que pasa entre que tú ves que tu mano se mueve y tocas un objeto, produce unas distorsiones en el cerebro que hacen que veamos fantasmas donde evidentemente no los hay.
Fantasmas.
Propiocepción, trata de este concepto.
Pues nada, siempre pegado a la actualidad tú.
Sí, claro.
Ves al pequeño Nicolás y te puedes hablar de fantasmas. Sí. Hay que ver. Jorge Alcalde, director de la revista Cuo, sigue apuntando noticias de la vida, de la ciencia, de la salud.
Y de los fantasmas.
Hasta
otra.
Que te vaya bien, amigo. Sigue la linterna, que tenemos un mensaje de viajes al Corte Inglés.